Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Más asuntos del día. Esta es una noticia que ha contado a primera hora de la tarde Ángel García, que viene contando en primicia las últimas informaciones sobre el asunto de los asuntos del caso Asencio, jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Contemos en esencia la noticia, que contando los titulares de la noticia se ha dicho mucho sobre lo que está pasando, ¿no?
Sí, al final, hace tres semanas, yo creo que fue el 19 de septiembre, quiero recordar, contamos que una de las víctimas, la mayor de edad, perdonaba y retiraba su acusación contra Raúl Asencio, y ahora es la menor de edad, la segunda de las víctimas, la que también retira sus dos acusaciones, las que formularon en su día por un supuesto delito de pornografía infantil y otro supuesto delito de contra la intimidad, y lo retira, y bueno, tengo su escrito delante, pues entre sus argumentos, porque el comportamiento de Raúl Asencio es diferente del que se atribuye al resto de acusados. De hecho, contra los otros tres acusados siguen adelante ambas víctimas, siguen el proceso judicial contra ellos, y luego dice que se ha disculpado con la representada, vamos, con la víctima, reconociendo que cometió, y abro comillas, una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales que le ocasionó, y queda completamente satisfecha y resarcida la víctima. Así que bueno, el tema es que ahora hay que esperar a ver qué hace Fiscalía. Le han perdonado una de las víctimas, han retirado la acusación las dos, pero Fiscalía, como este acuerdo no llegó antes de los escritos de acusación, de momento tiene que decidir qué hace con su escrito de acusación. Al juicio oral se va a llegar, pero en ese primer alegato de Fiscalía veremos a ver si el Ministerio Fiscal decide seguir adelante acusando, recordemos, solo por el delito, porque el de pornografía infantil ya quedó completamente aparcado, solo por el delito de revelación de secretos, el delito contra la intimidad, si sigue acusando a Raúl Asencio o también desiste de toda acusación, y entonces Raúl Asencio sí que quedaría completamente libre de este caso.
O sea que la siguiente noticia que debemos conocer es lo que hace la Fiscalía. Después de conocer lo que han decidido las dos víctimas, si la Fiscalía persiste en la acusación o desiste de la acusación.
A mí lo que me dicen es que el juicio, depende del que juzgado en el que caiga ahí en Las Palmas y demás, pero bueno, que lo normal sería mínimo 6 meses y que en principio hasta entonces Fiscalía no tiene que decidir nada, hasta que llegue ese juicio y entonces tenga que cambiar su escrito de acusación, hacer su alegación definitiva al inicio del juicio y a ver qué decide entonces. Se supone que en esos 6 meses no va a pasar nada, pero evidentemente es un paso adelante muy importante para la defensa de Raúl Asencio contar con la retirada de la acusación de las dos víctimas.
Muy bien, felicidades Ángel, noticia en primicia, en exclusiva, que ha contado Ángel García, de que la que se han hecho eco el resto de medios, porque es una noticia trascendente para el futuro de la carrera de Raúl Asencio. Un abrazo Ángel.
Un abrazo, Corro, os escucho.
Ahora pendientes de los lesionados de algunos equipos importantes, por ejemplo en el Real Madrid, Kylian Mbappé. Ayer Kylian Mbappé jugó contra Azerbaiyán, marcó un golazo, una de las imágenes de este fin de semana, un golazo a partir del viernes, ha sido un golazo el que marcó Kylian Mbappé, dio otro y se lesionó. Y se vuelve para España, se vuelve para Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Bueno, ya estaba en Madrid, ya ha sido examinado por los médicos del Real Madrid y hay que tranquilizar a todo el mundo porque no tiene ninguna lesión. O sea que no va a perderse ningún partido, volverá a los entrenamientos con el resto de sus compañeros a principios de esta semana, el martes, cuando están citados todos los jugadores del Real Madrid con Xabi Alonso. Así que es simplemente un golpe como lo de Militao que le impidió ir a Karabakh, pues eso es lo que nos dicen desde el Real Madrid, y que ha habido siempre mucha comunicación entre los médicos de la selección francesa y los médicos del Real Madrid, que han estado en contacto en todo momento, antes incluso de este partido, antes de la recaída, que no es una recaída como tal, porque como te digo, es un golpe y que lo que necesita ahora es unos días para parar para poder volver el martes a entrenarse,
o sea,
con el grupo.
Arantxa, ni siquiera es repetición del esguince que se hizo contra Villarreal, sino es un golpe en el mismo tobillo, en el tobillo derecho, ¿no?
Exacto, es un golpe que no reviste gravedad, lo que pasa que se considera que por toda la acumulación de partidos han llegado a la conclusión, pues tanto la selección francesa como el Real Madrid, que lo mejor es hacerle parar, para que pueda, para que ese tobillo de alguna manera no siga sufriendo, pero que ha habido súper buen entendimiento entre las dos partes y todos están de acuerdo y ahora va a descansar unos días como para luego, como te digo, volver a incorporarse a la disciplina del Real Madrid con el resto de sus compañeros y en principio, salvo que pasara algo en estos tres días, está previsto que trabaje con normalidad con el grupo.
Y se vuelve también, o se ha vuelto más Mastantuono, ¿no?
Sí, Mastantuono llegará a Madrid en las próximas horas. En el caso de Mastantuono, también habrá que examinarle, ¿no?, en lo que son los servicios médicos del Real Madrid. Tampoco parece que sea una lesión grave, que es una sobrecarga muscular en este caso.
Ni ha jugado, se vuelve con la sobrecarga muscular con la que se fue.
Correcto. Y en el caso de Mastantuono, primero tiene que ser examinado porque todavía no ha sido examinado por los médicos del Real Madrid. Igual mañana, ¿no?, tendrá ese chequeo. Y en el caso de Mastantuono, por lo que me dicen, sí está previsto que haya tratamiento con los fisioterapeutas del club. O sea, no reviste gravedad, no es grave. Luego vamos a ver si en el caso de Mastantuono va a poder ejercitarse desde el minuto uno con el resto de sus compañeros, como es el caso de Mbappé, o si va a tener que esperar para poder incorporarse, porque ya te digo, igual que Mbappé no va a requerir que los fisios estén pendientes de ese tobillo, en el caso de Mastantuono seguramente los fisios tendrán que atenderle a su llegada a Madrid.
Muy bien, recuerden que es Getafe, Juventus y el Clásico. Gracias, Arantxa.
Correcto, eso hasta es mañana. Importante. Hasta luego, chao.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se ha vuelto Dani Olmo de la selección española?
Pues ha aterrizado hoy en Barcelona este mediodía, después de ser desconvocado a la selección, porque las molestias en el gemelo fueron a más. Me dicen desde el Barça que este lunes va a pasar pruebas con los médicos del conjunto azulgrana. Ahora mismo es seria duda para el Clásico del 26 de octubre. Y a mí lo que me comentan desde el club, y también un poco hablando con gente cercana a Dani Olmo, es que lo que ha pasado aquí es que Dani Olmo tenía muchísimas ganas de ir con la selección, de participar en estos dos partidos, no se los quería perder, quería estar, como todos los futbolistas en año de Mundial. Todo el mundo va a pensar que es año de Mundial y que quiere estar, evidentemente, en las convocatorias de la selección. Él tenía unas pequeñas molestias en el gemelo, un cuadro de fatiga muscular. En el Barça me dicen que informaron verbalmente a la federación que Dani Olmo llegó con un cuadro de fatiga muscular y con una pequeña molestia tras el partido contra el Sevilla en ese gemelo. Y vamos a ver qué pasa, porque evidentemente que tenía fatiga lo sabía el Barça, según el Barça lo sabía la federación, pero también era consciente Dani Olmo y aún así él quiso estar a las órdenes de la Fuente porque no se quería perder estos dos partidos. Bueno, pues hoy ya está en Barcelona, el lunes pruebas y veremos si puede estar o no en el Clásico del 26 de octubre. Ahora mismo se ve muy justo y aparte de Dani Olmo, pues en la enfermería ya sabes que hay unos cuantos futbolistas, los primeros en salir en principio ya en el próximo partido tras el parón, que es contra el Girona el 18 de octubre, serán Lamine y Fermín. Se espera que ambos tengan minutos. Rafinha, interrogante, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Y Joan García, ayer fue a ver el partido de baloncesto entre el Barça y el Valencia, dijo en Movistar, en los micrófonos de Movistar, que más o menos tenía para un mes.
Muy bien, ya saben que aquí es Girona, Olympiacos y luego el Clásico. Gracias por la información, Elena, un beso, hasta mañana.
Hasta luego, Corro.
Tenemos un montón de tiempo ahora para hablar de otras historias, por ejemplo de la segunda división, que como siempre está muy emocionante, hay jornada de segunda, no se para cuando hay partidos internacionales, pero es que ha habido hoy un partidazo en Almería con muchos nervios por arriba y por abajo. Ha ganado el Almería 4-2 al Zaragoza y nos está escuchando el entrenador del Almería, Rubi. Hola Rubi, entrenador.
Buenas noches a todos.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que vaya partido, ¿eh? Ha sido un partido de, sobre todo el tramo final, que no sé las pulsaciones que debes tener en el corazón, ¿eh?
Sí, 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 porque realmente cuando ves tanto toma y daca en la portería, en la otra, pues dices, ostras, la parte que te interesa pararla no la puedes parar, que es la que el rival no te genere tantas ocasiones, pero en cambio en ataque también la verdad es que hemos generado muchísimas. Yo creo que para la gente neutral ha sido un partido muy bonito.
Sí, estaba comentando el partido Casquero con nosotros y ha dicho que sois un poco así, ¿no? Que como el otro equipo vaya, vosotros vais.
Sí, sí, porque somos un equipo que en teoría pues queremos llevar la iniciativa, pero si el otro equipo también propone lo mismo, pues se puede plantear un partido así, ¿no? De muchas idas y vueltas y con muchas ocasiones de gol. Zaragoza ha peleado hasta el último minuto para intentar conseguir un buen resultado y nos lo ha puesto muy difícil.
El partido de la primera jornada fue 4-4 con el Albacete, ¿no?
Sí,
4-4,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, además.
Que ese fue un partidazo.
Y tú haces análisis del partido y dices, igual han transformado el 30% de las ocasiones, es decir, que podría haber sido aún mucho más. Bueno, es lo que hay.
De los goles, me quedo, ha hecho un pase arriba para el tercero, ¿no? Me parece que ha sido el tercero. Espectacular. Y luego Lopi ha hecho, no sé, una maravilla en el cuarto. Ha hecho un gol increíble.
Sí, sí, sí. Han sido, la verdad es que los goles han sido todos muy bonitos, ¿eh? Porque, bueno, uno es una carrera desde medio campo, el otro es una jugada también individual de Chirino, el primero. Y el tercero y el cuarto han sido, pues bueno, para enmarcar. La verdad es que sí, muy bonitos.
¿Te habían quitado jugadores por partidos internacionales? ¿Tenías alguna baja importante?
Bueno, teníamos cuatro.
Cuatro.
Creo que el Granada era el equipo más perjudicado.
Joder, sí. Los porteros.
Y con seis, incluidos porteros, y nosotros con cuatro éramos el segundo equipo.
Esto llevo ya varios años hablándolo con vosotros. Algún día lo arreglarán, ¿no?
Yo creo que sí, porque es que creo que es de lógica pura. Es decir, como ya lo hemos comentado muchas veces, los tiempos han cambiado. Antes habían pocos internacionales, habían pocos jugadores foráneos. Quizás las selecciones inferiores de sub-21 no tenían tanto protagonismo.
Es como el Mundial Sub-20.
El Mundial Sub-20, pues ha llevado a Mella, se ha llevado a otros jugadores. Pues bueno, yo creo que llega un momento que van a ir pasando tantas cosas que supongo que los clubes, que son los que lo autorizan el calendario, lo acabarán cambiando, espero, por el bien de todos.
Rubi, esto acaba de empezar. Es larguísimo, lo sabes tú mejor que nadie. ¿Qué olfateas? Mucha pelea. El año pasado fue durísimo, durísimo. Había una pelea terrible. ¿Este año qué ves?
Pues mira, veo una categoría maravillosa, fantástica. La verdad es que la segunda división siempre es una categoría muy bonita porque los marcadores siempre son muy inciertos. Cada vez se juega más al ataque. Creo que eso también beneficia al espectáculo. Y bueno, todos lo pasaremos mal y todos lo pasaremos bien a tramos. Pero creo que es una categoría tan igualada que es muy difícil aventurarse de favoritos.
Recuerdo el año pasado que hablé contigo después de que eliminasteis al Sevilla en Copa. Sí. Creo que erais líderes. Erais líderes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y habíais eliminado al Sevilla en Copa. O sea que, pero eso es muy al principio de la temporada. Pero luego pasan tantas cosas que sí. es que no te puedes confiar ni pensar que va todo bien. Porque en tres o cuatro jornadas te ves fuera.
Sí, sí, no, aparte es que ganar cuesta muchísimo, muchísimo. La verdad es que el año pasado, como bien dices, en enero íbamos líderes, eliminamos al Sevilla, luego nos tocó el Leganés, que le íbamos ganando bien y nos remontó el partido, nos dejó ahí un poco tocaditos.
Sí.
Y empezamos a fallar fuera de casa, en casa siempre hemos tenido más o menos buenos resultados y tuvimos que pelear para quedar entre los seis primeros. Lo conseguimos, pero sufriendo.
Muy bien, Rubi, enhorabuena. Te quiero dar las gracias en nombre de la profesión por el gesto que tuviste en la previa del partido con un periodista que muy conocido en Almería, con Joaquín Américo, que había fallecido en Canal Sur. Bueno, al final formamos parte de la misma familia, hay sus tiranteces entre y más en cuando estás muy en contacto diario, que pasan cosas y tal, pero te humaniza mucho y humaniza también mucho a las dos profesiones que comparten un poco el mismo escenario, ¿no? Unos con más foco como vosotros y otros con menos, que debemos tener menos, que son los periodistas. Así que muchas gracias, ¿eh?
La verdad es que ha sido muy duro y realmente no lo esperábamos. Y tú piensas que al final hoy me hubiera hecho la primera pregunta, porque siempre él me hacía la primera o la segunda pregunta y hoy no estaba, ¿no? Entonces yo creo que eso está por encima de todo y además creo que él siempre lo ha hecho desde un corazón almeriense. Será más crítico, sí, menos crítico, sí, sí. Eso lo tengo que respetar, pero al final siempre queriendo lo mejor para el equipo.
Rubi, gracias, un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego, disfruta del resultado. Bueno, y en el otro lado, el Zaragoza. Preguntas para Gaby, que ve un desastre en lo que ha pasado hoy durante 60 minutos. Y atención a la pregunta final, ¿eh?
Se ha demostrado el nivel de uno y otro equipo. Creo que hemos tirado 60 minutos a la basura, en los que la Almería ha sido muy, muy superior, y a raíz del 2-0 creo que el equipo ha tenido mucha más personalidad, ha sido capaz de tener el balón, de generar algo más de juego con ocasiones de gol, incluso con el 2-1 y posibilidad de empate con la de Pau. Pero bueno, creo que si nos tienen que golpear para reaccionar, no estamos capacitados para estar en el Zaragoza.
No sé si tú como hombre de fútbol entenderías pues que desde el club se tomara alguna decisión drástica.
Sí, lo entendería, evidentemente. Estoy aquí para ayudar. Si el club entiende que no soy el indicado en este momento, conmigo no tiene ningún problema.
Pues preguntemos, Jesús Zamora. Hola, Jesús.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué crees? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues yo creo que está bastante sentenciado. Otra cosa es que Gaby es de la cuerda del grupo del Atlético de Madrid que controla el Real Zaragoza. Eso es lo que indigna en Zaragoza, que la dependencia es excesiva del Atlético de Madrid. Las decisiones importantes se toman siempre en la capital de España en lugar de en Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se está hablando de que se va a producir una reunión mañana en Madrid en la que se tomará la decisión del cese o no de Gaby. Claro, entonces imagínate cómo está ya en las redes cuando se empieza a hablar de que en Madrid se tiene que tomar esta decisión. Pero claro, por cuestiones accionariales, pues la dependencia del Atlético de Madrid es bastante importante. En el Consejo de Administración, hombres como Mariano Aguilar, Emilio Cruz, gente de la órbita del Atlético de Madrid, y el propio Gaby es de esa órbita. Gaby, por supuesto que tiene un pasado importante en el Real Zaragoza, pero también, o más, por supuesto, con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, desde el Consejo de Administración se viene hablando reiteradamente de que tienen una confianza absoluta en Gaby, que está intacta esa confianza, pero claro, cuando ven al equipo colista, pues esto cambia. La situación ahora es absolutamente diferente.
Ya, o sea, que no te mojas, que tú no sabes si sí o si no.
No, hombre, yo creo que sí, que está bastante sentenciado. No,
me ha sorprendido esta respuesta que ha dicho, entendería, porque lo normal es que el entrenador diga, pues yo me veo con fuerza, que se lo ha dicho a Fouto antes, en la flash le ha dicho, yo me veo con fuerza y creo que puedo sacar esto adelante, pero que digas sí, pues sí lo entendería, porque se lo pones demasiado fácil, ¿no?, al que toma la decisión.
Sí, ya, pero claro, es que no puedo decir que no lo entendería siendo colista,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que está en una situación malísima.
Es que fíjate, hoy el Real Zaragoza ha marcado por primera vez 2 goles en lo que llevamos de temporada. Hasta ahora solo había metido 4, es decir, hoy ha metido la mitad que en todo lo que llevamos de temporada, que en las 8 jornadas anteriores, y no le ha servido de nada haber metido hoy la mitad de todos los que llevaba hasta ahora. Llevaba 4 tan solo. Y hoy, pues esos 2 goles que han sido prácticamente al final, acortando distancias, pero claro, acortaba distancias el Zaragoza, se ponía a 1, pero a la jugada siguiente, en ambos casos, ha marcado la Almería y ha vuelto a poner tierra de por medio con diferencia de 2. Bueno, la situación es crítica.
La información que damos es que mañana hay una reunión en Madrid para decidir el futuro del entrenador del Zaragoza, ¿no?
Exactamente. Vale. Y, hombre, yo apuesto por el cese, pero claro, al haber esa vinculación, ese nexo de unión con el Atlético de Madrid, pues siempre como un cuidado especial, un trato especial con Gaby, ¿no? Que por eso vino también, ¿no? Pero claro, yo creo que estamos llegando a un punto límite que la afición ya no soporta más esto, ¿eh?
Bueno, además que estáis en fiesta, sí. Mañana es el día grande del Pilar.
Imagínate, puede ser una decisión el día del Pilar.
El día del Pilar, sí, que es un, vamos, que para un zaragozano, para un maño, sí, es el no va más.
Hoy está claro que ahora mismo, esta noche, no se iba a producir la decisión porque el equipo está viajando en autobús, fíjate, lo que son las cosas, se cierra el círculo. El antecesor de Gaby era Miguel Ángel Ramírez, de nefasto recuerdo para el zaragocismo. Cayó precisamente en Almería, después de perder 4-1 en Almería en el mes de marzo. Le sustituyó Gaby. Bueno, pues ese día el equipo volvió en charter. Y luego hubo unas escenas poco edificantes del anterior entrenador escondido detrás de una capucha en el aeropuerto de Zaragoza. Bueno, pues esta noche el regreso de la expedición se está produciendo en autobús, 750 kilómetros, 7 horas y media de viaje, o sea que van a llegar aproximadamente a las 5 de la madrugada.
Vaya viaje para Gaby, para el equipo, dándole vueltas ahí a la cabeza. Bueno, mañana informar de lo que pase en esa reunión. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Jesús, y que disfruten de la fiesta la gente de Zaragoza, porque de su equipo, desgraciadamente, no puede disfrutar, que es colista ahora mismo. Bueno, hemos convocado, como hacemos siempre ya a estas alturas de la temporada, a la gente que sabe de segunda división. Está Jordi Folqué, que ha disfrutado de la victoria de la Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buen partido de la Almería, ¿eh?
Sí, la verdad es que con el 2-0 daba la sensación de que la Almería otra vez estaba perdiendo una grandísima oportunidad de golear al rival. Y la diferencia ha sido en otros partidos de que cuando el Zaragoza se ponía a uno, en vez de entrar los nervios en el equipo, en el entorno y echarse para atrás para mantener el resultado, el Almería decía que me has marcado uno, pues ahora te marco otro. Y el 3-1. El 3-2, pues venga, el 4-2 en el tiempo de prolongación, ¿no? Y la verdad es que ha sido hoy una exhibición, como ha dicho también Gaby, el entrenador del Zaragoza, de la Unión Deportiva Almería.
Pablo Acebo, hola Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Mañana debuta Borja en el Sporting de Gijón, ¿no?
Sí, se agarra un poco el Sporting a Borja. Estaba escuchando ahora a Jesús Zamora y me vienen recuerdos de Vietnam, porque el Zaragoza y el Sporting están tonteando, Corro, desde hace años con un destino que nadie quiere. Son dos históricos del fútbol español y el Sporting le pasa un poco esto, que pasan entrenadores y entrenadores y no funcionan, y jugadores y no funcionan, y al final te queda mirar a la gestión, ¿no? Pero es verdad que ahora, con una plantilla floja, descompensada, con 5 derrotas seguidas, la gente se agarra a Borja, que es un pedazo de entrenador.
Bueno, vamos a ver si Borja es capaz de sacarle de abajo al Sporting. Está Pepe Torrente, que está más feliz que ninguno. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, porque va el Depor líder y es el único equipo de primera y segunda división que todavía no conoce la derrota, pero mañana tiene un partido complicado. A las 9 la Rosaleda contra el Málaga.
Málaga Depor, porque el Málaga está otra vez ahí metido en problemas. Está Rubén López, que está el Cádiz muy bien este año. Hola, Rubén.
Hola, Corro. Buenas noches.
El Cádiz está bien, ¿eh?
Sí, está bien. Es verdad que viene de sumar su primera derrota el otro día en Las Palmas, pero, hombre, el comienzo mejor de lo esperado porque la renovación de la plantilla del Cádiz ha sido brutal y la verdad es que nadie pensaba que el Cádiz iba a tener los puntos que tiene ahora con un equipo tan joven, tan renovado, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego que el comienzo es mucho mejor de lo que se esperaba.
Y está Jaime del Olmo, Santander. Hola, Jaime.
Corro.
Que el Racing está como casi como estaba el año pasado, durante toda la temporada, ¿no?
Con nuestro rock and roll habitual, más dinamita arriba si cabe y tembleque atrás, porque los goles encajados sigue siendo un lastre para un equipo que en teoría tiene que pelear por subir a primera.
Oye, os hago preguntas como siempre, hago un poco rápidas. El Depor es el líder. ¿Estáis sorprendidos con el Depor? Compañeros, pues empieza tú, Jordi. ¿Estás sorprendido con el Depor? ¿Crees que aguanta este año ahí arriba?
No estoy sorprendido por la sencilla razón de que es un proyecto que están trabajando, conozco bastante al director deportivo, a Fernando Soriano, y están trabajando muy bien desde hace ya algún tiempo en Coruña. Es cierto que lleva varios años que no estaba en fútbol profesional, pero de sorprenderme con la plantilla que tienen, para nada. Tienen a un jugador como Jeremy, no han tenido en las últimas semanas a Mella, pero es que tienen un centro del campo y sobre todo tiene un entrenador que sabe lo que propone y los jugadores saben a lo que juega, que es Antonio Hidalgo. Yo creo que sorpresa absolutamente nada.
Vamos, Pablo.
Sí, estoy muy con lo que dice Jordi del entrenador. Se habla mucho, evidentemente, porque hay que hablar de Jeremy, que el otro día me decía un futbolista de segunda que era el mejor de la categoría. Me lo creo.
Un año más, porque ya el año pasado lo era, ¿no?
Sí, sí, de los Mella, Luis Micruz, es decir, es un equipazo. Pero hay que hablar de Antonio Hidalgo, ¿eh? Es un pedazo de entrenador y yo creo que el Depor, esa conjunción que tiene entrenador, plantilla, afición, le va a hacer todo el año mínimo estar arriba.
Pepe, el último, ¿eh? Rubén y Jaime, ¿qué decís?
Yo no estoy sorprendido porque el Depor tiene un potencial brutal en todos los sentidos, el Deportivo de La Coruña, o sea que no estamos hablando de cualquier club y entiendo que el objetivo del Depor tiene que ser volver a primera lo antes posible, como han dicho los compañeros, tiene un futbolista diferencial que han conseguido mantener como es Jeremy, pero entiendo que el objetivo del Depor tiene que ser volver a primera, entonces realmente, bueno, pues está por méritos propios arriba, aunque entiendo que esto es muy muy largo, la segunda división ya lo sabemos, pero que tiene que estar arriba el Depor este año es una evidencia, ¿no?
Jaime.
Yo también estoy muy de acuerdo. Creo que sorpresa poca y además a pesar de que ha estado muchos años ahí por las catacumbas del fútbol, ¿no? En la segunda B, primera red y eso, pues la afición, un campeón de liga, dos veces de copa, la afición que lleva el estadio, la plantilla que tiene el entrenador, creo que puede estar perfectamente arriba toda la temporada para pelear y soñar por estar ahí arriba toda la temporada.
Pepe, ¿te sabes por ranking dónde está económico dónde estaría el Depor, de pasta invertida y todo eso, te lo sabes?
El Depor está en el tope salarial el octavo, el noveno, creo recordar.
Octavo, el noveno.
Sí, de hecho, baja con respecto al año pasado, pero nos matizan siempre desde el Depor que la inversión que se ha hecho en el primer equipo masculino es mayor, porque entienden en el Depor que el tope salarial, digamos, que no refleja fielmente lo que se puede gastar o lo que se gasta, mejor dicho, un equipo, y ellos reconocen que se han gastado más dinero este año porque el objetivo es estar arriba. Me dais miedo todos los compañeros porque me estáis intentando gafar con el tema de que...
Esto es muy largo, ya verás cómo va,
claro,
esto.
Claro,
ya verás cómo va
esto. Sí, sí, es tan largo que vamos, que miedo me da. Pero mira, solo os voy a dar un dato para que veáis que el objetivo del Depor es estar en la parte alta. Cuando se ficha a Antonio Hidalgo, que estoy de acuerdo con todos vosotros, que es una pieza fundamental, que le ha dado mucho equilibrio y sobre todo solidez atrás, porque el Depor tiene mucho talento arriba, lo ha mantenido y atrás necesitaba pues dar un paso adelante para estar en la parte alta. Bueno, cuando se ficha a Antonio Hidalgo, se le firma un contrato de 1+1. Y esa segunda temporada es una opción en caso de ascenso. Ya estás marcando el objetivo claramente de lo que quieres para esta temporada.
O sea, que si asciende, se queda Antonio Hidalgo, ¿no?
Correcto, eso es. Vale, eso vale. Es. Pero ya te marca, él mismo se está marcando el objetivo, el club te lo está marcando cuando firmas a un entrenador con una temporada más otra opcional. Y de hecho el propio Antonio Hidalgo ha dicho, primer objetivo está entre los 6 primeros. Quieren pelear por ascender a primera.
Pepe, yo te agradezco mucho que cuando fue el Sporting a Coruña, dijiste que le veía subiendo, lleva 5 derrotas seguidas desde
el... Joder, la verdad es que sí, me tiene dobarro, sí, pero vamos, claro, quemado con esto. Claro. A mí, yo te digo, a mí en Coruña me gustó el Sporting, me pareció sí. Un buen equipo, que sólido atrás, que no concedía, venía ganándolo todo.
Es que empezó muy bien con Garitano, sí, empezó muy bien.
Y desde que yo lo dije, que marcó Barça en el minuto 90, pum, 5 derrotas consecutivas.
Yo al Depor le veo ascendido en febrero.
No digas eso.
En febrero le veo.
Escuchad, otro nombre propio de los ascendidos. Hoy se ha llevado un rejón en el partido con el Sanse, 3-0, pero la Andorra ha empezado muy bien. ¿Le veis algo especial a la Andorra para pelear o no?
Juega muy bien al fútbol, ¿eh? La verdad es que tiene una personalidad muy importante, el equipo de Ibai, pero lógicamente me recuerda mucho al Elche de Sarabia.
Claro, lo que dejó Sarabia, ahí Jaime, lo que dejó Sarabia.
Eso es, pero claro, tiene que ser consistente. Es un equipo recién ascendido, no lo olvidemos. Está muy bien empezar así la temporada, pero luego te cogen un poquito el truco el resto de equipos, cómo meterte mano, y al final es complicado. Y eso que ha ganado hace bien poquito en el Sardinero y jugó muy bien al fútbol. Pero creo que hay que mantener. Para la Andorra sí que creo que es una temporada que puede ser muy, muy larga, porque es un equipo recién ascendido. No creo que pueda estar allí toda la temporada.
Sí. Yo iba a decir que de los recién ascendidos, y tanto que estoy siguiendo mucho a Ceuta, ojito con el Ceuta porque empezó, tenía que coger el ritmo de la categoría, pero juega muy bien al fútbol. Es verdad que es un equipo con poquita experiencia en la categoría y con mucho guardia de primera federación, pero que va a ir hacia arriba seguro. Entonces, siempre hay uno de los equipos recién ascendidos que están arriba, y yo no digo que vaya a ser el Ceuta, quizás no, quizás sí, pero que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muy buen toque de balón y que José Juan Romero, su entrenador, le da una idiosincrasia muy particular al equipo, es una realidad, y el Ceuta ahora mismo está ahora mismo de lo más en forma de las últimas semanas.
A mí me gusta mucho ver este tipo de equipos que suben de primera red, porque confirman lo que decía Rubi antes, que la segunda división ya no es lo que era hace 10, 15 años, que era infumable ver
sí,
un partido.
Sí, es verdad.
Ahora
que
es una categoría...
X en la quiniela ponías X.
Claro, el año pasado teníamos al Castellón, Corro, este año tenemos al Andorra, al Ceuta, que estaba comentando Rubén. Equipos que da gusto ver y que son humildes, que acaban de subir, pero que juegan muy bien al fútbol. Yo no veo al Andorra todo el año ahí seguramente por potencial de plantilla, pero vamos, va a ganar muchos partidos y eso te hace salvarte.
Los equipos que suben los equipos que suben de categoría tienen esa sensación, ¿no? Es decir, vienen de un año muy bueno, al contrario que los equipos que bajan, que les cuesta mucho cambiar dinámicas, que parece algo muy sencillo, pero es muy complicado. Y un equipo que está recién ascendido, pues se cree que está en esa ola buena de la buena suerte, de que todo le va bien, y que se creen entre Messi, Pelé y Cristiano todos juntos, ¿no? Ahora, cuando ya empiezan los malos resultados, o cuando empieza la gente a decirle: oye, si estás tan bien, ¿por qué no otro ascenso más, no? Y ahí la gente le empieza ya a medir, a saber cómo es cada uno. Eso ya es distinto, ¿no? Pero claro, uno ve jugar a la Andorra o ve jugar al Ceuta y dice, estos equipos tienen sello de autor. Estos equipos no son normalitos, han subido por méritos propios, no han subido por una carambola que se ha dado. Incluso el filial de la Real Sociedad, que es el único equipo que no puede subir de categoría, todos decíamos, uy, ya no saben lo que es la categoría. Y hoy, sin darse cuenta, a la Andorra, que estaba luchando, que si ganaba se colocaba líder, pues le ha metido 3-0.
Le metió 5 de Granada y hoy ha metido 3 a, claro, a Andorra. Una cosa más que siempre os pregunto, decidme un nombre que os haya molado de los que hayáis visto. Jeremiah, ya sé que lo tenéis en la cabeza todos, pero un nombre que, Jaime, que te haya gustado, de lo que has visto hasta ahora, que descubrimos jugadores aquí de segunda para luego, para el futuro.
Más allá de Andrés Martín, que para mí está fuera, sí, de concurso, a mí el inicio de Villa Libre, que todo lo que toca lo ha metido, es sensacional. Bajar esa categoría de primera a segunda, claro, donde está en su salsa, a mí me parece brutal. Un delantero pues que para segunda puede estar siendo del top de la categoría.
Pepe, un nombre de los que hayas visto hasta ahora.
Pues mira, Carlos Fernández, del Mirandés, porque parecía que su carrera se estaba truncando un poco. Ojalá que le vaya bien en Miranda y que pueda resurgir, porque me parece un futbolista con una calidad brutal, que quizá ha tenido mala suerte con las lesiones, y creo que ha caído en un buen sitio para relanzar un poquito su carrera. Ojalá le vaya bien, y creo que ha empezado bastante bien, incluso marcando goles.
Rubén, ¿quién te ha gustado a ti de lo que has visto?
Yo reivindico a Suso, que va a ir a más en el Cádiz seguro.
Eso está probado ya, eso está catado, ¿eh?
Claro, ya, pero sí, por hacer los nuevos así, ojo a Marco Fernández, delantero del Ceuta, que está cedido, ¿sí?, por el Español, vale, y tiene muchísima calidad.
Vale, perfecto. Pablo.
Lo conocemos mucho, pero es muy bueno. Yo creo que puede ser su año de confirmación. Sergio Arribas, del Almería. Es muy bueno.
Es un jugador de primera. Eso es un jugador
lleva 4 goles.
Claramente de primera.
Y efectivamente está en segunda, pero es de primera. Yo creo que puede ser su año de confirmación.
¿Y Folqué, Jordi?
Yo te digo lo de Sergio Arribas. Este año ha aprendido una cosa. Es a ser líder y a defender. Si la calidad ya la tiene y ha aprendido a defender y a ser líder, Sergio Arribas, a partir de ahora, sí va a valer lo que todo el mundo pensaba que valía. Y me quedo con un nombre, es de la Unión Deportiva Almería. Ha pagado la Almería este verano 3 millones de euros por él, viene de un equipo de la segunda división italiana, es un central, y es Federico Bonini. Algunos pensaban, bueno, por un central de 23 años italiano que ha jugado en segunda, que no ni en primera división, pues ya se está diciendo por aquí que es un fichaje muy, muy barato y que va a ser una próxima venta importante.
¿Cómo se llama, has dicho?
Federico Bonini.
Ah,
el
Bonini,
año pasado,
vale,
sí, en segunda división italiana, marcó 9 goles siendo, sí, central, siendo central, y dio 5 asistencias. El otro día marcó en Coruña, el primer gol legal que le permiten, le anularon uno en Valladolid, y cuidado a este chaval que es central de los de antes, italiano.
Muy bien, compañeros, con vosotros iré hablando de lo que pase en segunda e iremos contando historias que le gusta también a la gente del fútbol. Jordi Folqué, Pablo Acebo, Pepe Torrente, Rubén López y Jaime del Olmo, que contéis bien las historias de vuestros equipos. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.